¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Corintios? 1 Corintios capítulo 1. En nuestro estudio hoy viene esa frase que es tan central para nosotros y lo que hacemos aquí como iglesia local, que es predicamos a Cristo crucificado. Y eso ha sido durante 20 siglos lo que es la misión de la iglesia, entre otras cosas que hace y actividades y demás. Algo muy importante con eso es que, por ejemplo, voy a decir un ejemplo que se presentó hace años y sigue siendo, que en cierta iglesia de nuestro movimiento les hablaron de del municipio que abarcaba muchas comunidades, ¿qué es lo que ustedes hacen como rehabilitación de adicciones, de alcohol y de sustancias? O sea, ¿cuál es su programa? Porque resulta muy eficaz. Entonces había gente que para evitar una infracción o hasta cárcel tenía que demostrar que estaba teniendo cambios y estaba en un programa de algún tipo. Entonces muchos en el municipio que estaban bajo esa como amenaza de rehabilitarse habían dicho, bueno, mi programa es que me congrego en tal iglesia, y decían, bueno, ¿y eso qué? Entonces, interesante con la separación de lo que hace que el Estado es laico, el gobierno es laico y todo eso. Entonces decían, bueno, se congrega en cierta iglesia, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces preguntan en la iglesia, ¿cuál es su programa? ¿Qué es lo que hacen? Y dicen, no tenemos un programa para adicciones. No, pues claro que sí, porque todos los que están en nuestro programa, pero están con ustedes, son los que están teniendo los cambios en su vida que nosotros pedimos para que ellos eviten cárcel o multas y demás. No, pues no tenemos. Y simplemente su programa era ganar, discipular y enviar. O sea, era realmente en esa etapa de alguien que ha tenido una situación legal, jurídica. Entonces necesitaba, por cuestión de sustancias o de alcohol, mostrar cambios para no seguir un proceso jurídico. Simplemente estaban siendo discipulados. Entonces, con eso, todo eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que la iglesia no es una institución de rehabilitación en sí, aunque rehabilitación sucede. No es un centro de terapias, aunque hay una cuestión de terapia que sucede por congregarte, por servir, por escuchar, por echar a andar esas cosas en tu vida. Empieza a haber una terapia para ti, cuestiones de depresión, cuestiones de trauma del pasado, empiezan a ser confrontados y sanados simplemente por aplicar la palabra de Dios, que es la verdad, aplicar eso a nuestra vida. Entonces, no es una institución tampoco de justicia social para distribuir y atender necesidades o problemas familiares o en la sociedad, aunque eso también sucede. La misión, el objetivo de la iglesia en la tierra es pregonar libertad a los cautivos, es predicar a Cristo crucificado. Eso es el centro. Y en todos los 20 siglos que desde que Cristo murió y resucitó y envió a sus discípulos a predicar el evangelio y a ser discípulos, en 20 siglos que eso viene sucediendo, cuando la iglesia entonces empieza a dedicarse a justicia social o a terapia familiar o personal o rehabilitación o algo así, cuando eso empieza a ser su objetivo central, pierde lo que es central, que es pregonar libertad a los cautivos. Jesús crucificado, Cristo, el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros, muerto en una cruz, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces el Evangelio es muy directo, confronta y crea controversias, pero resuelve el problema central, fundamental del ser humano, que es estar en enemistad contra Dios. Entonces, si no empezamos desde ahí, quitando eso de enemistad entre nosotros y Dios, y cuando tú empiezas a hablar de eso, lo que primero es, empieza a decir, no, yo sí amo a Dios. Yo sí trato de ser una buena persona. Entonces, siempre los argumentos son que yo no soy enemigo de Dios naturalmente, aunque la Biblia dice, somos todos hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, por su gran amor con el que nos amó, estando muerto en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesús. Entonces, eso empieza a ser nuestro lema y nuestra conversación. El tema central de nosotros es lo que vengan y oigan lo que Dios me ha hecho. Vengan y oigan que yo estuve muerto en delitos y pecados. Yo estuve espiritualmente muerto, caducado totalmente, y Dios me dio vida en Cristo Jesús. Entonces, todo lo demás, terapia familiar y personal, rehabilitación, justicia social y todas las demás cosas que la iglesia ha logrado durante 20 siglos, y mucho se ha hecho, escuelas y orfanatorios y hospitales y clínicas y programas para jóvenes, programas para matrimonios, o sea, todo lo que la iglesia ha hecho, y muchas veces el dolor de la cabeza administrativamente es cómo atender todas las necesidades, pero lo central de la iglesia no es resolver tu problema. Perdóname, pero, o sea, no es nuestro problema tu problema. Y dices, oye, qué mal se oye. Eso es problema de Dios. El papel de la iglesia es conducirte a Dios, es ponerte en contacto con Él y primeramente resolver el problema central en tu vida, en nuestra vida, que es enemistad con Dios. Entonces, reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso, podemos estar firmes delante de Él. Entonces, todo lo demás ya viene accesible para ti. Entonces, pero es eso, cuando vemos a la iglesia que necesito llevar mi necesidad, mi petición, que la iglesia ore por mí, aunque la iglesia ora. Entonces, ahorita, durante cada servicio, hay grupos orando por los que están aquí, oyendo. Simplemente que puedas escucharlo, que puedas asimilarlo, que puedas tomarlo para ti y echarlo a andar en tu vida, y que sea verdaderamente tu vida una historia de la gracia de Dios. Entonces, eso sucede, pero realmente no es la labor central de la iglesia resolver tu problema. Pero muchas iglesias, así como que así se venden en las redes sociales y en televisión y internet y todo, que vengan a nosotros y nosotros vamos a resolver tu problema. Eso es vanidad. Eso es mucha soberbia. ¿Tienes cáncer? ¿Qué va a hacer la iglesia por ti? Es Dios que te puede dar gracias para luchar y también sanar tu cuerpo. Es Dios. Entonces, la iglesia tiene que estar conduciéndote a Él y haciéndote conocerle y ayudándote a caminar con Él. Esa es nuestra labor. Pero ¿verdad que suena raro decir eso? Es que tengo un gran problema, tengo una necesidad. Y nosotros, qué despiadados, ¿no? Qué faltos de compasión. Pero realmente estaríamos engañándote si dejáramos que tú pensaras que la iglesia va a resolver tu problema, que la asamblea de creyentes en cualquier momento, cualquier lugar, tiene la solución para tu problema. No, lo tiene Dios todo en sus manos. Y si no te estamos diciendo eso y facilitando tu contacto con Él y tu comunión con Él y tu relación diaria con Él y de tu familia y de tus amigos y de tu oficina y todo lo demás, si no lo estamos facilitando, estamos impidiendo la solución que buscas. Ok, entonces, 1 Corintios 1, versículo 10. La primera cosa que Pablo va a atender en esta carta en Corinto era que ellos estaban bendecidos, habían recibido bendición de parte de Dios, un derramamiento de gracia en Corinto. Muchas personas, probablemente miles de personas en Corinto y en Cenchrea, una ciudad vecina, convertido, su vida cambiada, judíos y gentiles, una mezcla y todo lo que eso trae del choque de culturas, de formas de alabar a Dios y servir a Dios, es todo lo que hay que estar viendo y sobre la marcha arreglar y peinar y demás. Entonces, en esto hay una situación central que ellos no entienden la función y el propósito de la iglesia. Entonces, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Interesante. Hoy es muy importante quién te bautizó. Es más, si fuiste bautizado en cierto lugar, es como tu parroquia. Tienes que hacer todos tus sacramentos ahí y ahí te van a sepultar. Y digo, ¿dónde está escrito eso? Es una forma de comprometer tu lealtad a una institución o a una sola persona y no a Jesucristo mismo. Entonces, pero dice, no sé si he bautizado a algún otro. Otros podrían decir, yo fui bautizado por Pablo. Otro podría decir, no, pues yo llegué después y ya estaba Apolos predicando y enseñando en Corinto y él me bautizó. Pero Jesús mismo no se ponía a bautizar a la gente, sino sus discípulos bautizaban. Entonces, como que es muy importante ser bautizado en agua, pero no es central. Y eso como que nos pone, porque en ciertos contextos de iglesias existe eso, que casi no puedes respirar si no has sido bautizado primero. No tiene, o sea, eso es tu llave, eso es tu contraseña que te abre todo lo demás de funcionar y ser parte de una congregación local, es ser bautizado en agua. Y la razón es porque has dado una profesión pública de tu fe en Jesús. Entonces, como que ponen tanto énfasis en eso, que muchos no se bautizan en agua hasta que sientan que su vida ya aguanta el escrutinio y el examen y la crítica de los demás. Entonces, como que ahora sí, como que ya la aguanto si me critican. Si alguno me quiere señalar, como que me defiendo. Entonces, ya se sienten más o menos bien como para bautizarse y decir, yo soy cristiano. Entonces, ve lo que, como que, y en la Biblia fueron bautizados normalmente el mismo día que creían. Y obviamente, tú el día que tú creíste, estabas muy seguro de Jesús en tu vida y quién es, y tu Señor y Salvador. Pero tu conducta no aguantaba examen. Entonces, ¿por qué lo hacían? Hoy, la única razón por qué esperamos es que hay mucha misinformación y mala información acerca de bautismo en agua. Entonces, para dejar que ya se te aclare con la palabra de Dios qué es y qué no es, entonces por eso esperamos. Bueno, entonces Pablo con eso pone el bautismo y tu supuesta afiliación, o sea, ¿quién te indujo a la iglesia? ¿Pablo? O Pedro, Cefas es Pedro, Petros viene de griego y Cefas es simplemente sinónimo con eso. Entonces, yo por Pedro, es el mero mero. Entonces, ya dicen, no, pues yo soy de Cristo. Yo fui un día al mar y me metí, y eso. O sea, entonces hay diferentes versiones de espiritualidad, de afiliación, de como que lo que implica es que yo soy como que más el tipo intelectual, yo soy de Pablo. Yo soy de acción y de hablar y luego, o sea, yo soy de listo, disparen, punten. Entonces voy a disparar y a ver si en uno de estos pues ya doy al blanco. Entonces yo soy de los de Pedro, yo soy de acción y luego reflexión. Y dices, a ver, cuéntame más acerca de ti. Y lo que empieza a suceder cuando volvemos a esto bien es que nos damos cuenta que yo no soy muy importante y tú no eres muy importante. Y la importancia que damos a una persona, por ejemplo, quiero que el hermano Pablo ore por mí, porque pues él vio a Jesús resucitado. Jesús se le apareció a él solito. O sea, a los demás discípulos con por mayoreo, pero Pablo individual. Entonces, yo quiero, Pablo fue arrebatado al cielo. O sea, yo quiero que él ore por mí. Entonces, y dices, ¿qué te hace pensar que un apóstol, o profeta, o evangelista, o pastor y maestro puede tener mejor efecto su oración que uno de los que está sirviendo en estacionamiento, que yo los conozco? Y sé cuál es su fe y cuál es su carácter. ¿Y sabes qué? Aguantan vara los de estacionamiento. Tienen carácter. Y tienen fe. Si no, no estarían persistiendo en un ministerio tan mal pagado y tan mal agradecido que tienen. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, eso de sabiduría de palabras no quiere decir que entonces vamos a hablar como tontos o decir simplezas, sino que otra vez tenemos que entender que hay un límite de lo que explicaciones y ejemplos y aclarar y exponer la palabra, hay un límite para eso. No que la palabra de Dios tenga límites, sino que quien explique simplemente es un mortal. Y por muy bien que lo explique, es mortal. Entonces tenemos que ver, algo sucede en esto, que podemos dedicarnos a justicia social o terapias o rehabilitación, pero si hemos rehabilitado a uno que tiene problemas con alcohol, su verdadero problema no está solucionado. Hasta que no esté en paz con Dios. No que se sienta tranquilo, sino que sepa y esté convencido por Dios mismo que ya no hay enemistad, que Él está reconciliado con Dios. No se ha reconciliado, sino que Dios mismo lo reconcilió. Entonces, cuando eso está, realmente ya puedes decir, bueno, entonces ya tu rehabilitación o tu terapia o todo eso, ya Dios se encarga de ti. Y se encarga de nosotros reuniéndonos, conviviendo, sirviendo juntos, estudiando juntos. Todo eso es el contexto donde está sucediendo. Pero me envió, dice Pablo, a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y vamos a ver en unos momentos más de qué formas podríamos estar haciendo vana la cruz de Cristo. Ahora, algo que empezó a suceder en los 70 y más en los 80, y llegó a plena flor en Latinoamérica en los 90, y tú dices, yo ni estaba vivo, sí, pero te estoy contando, es que con el fin de distanciarse de la religión tradicional, como que no se hablaba mucho de la cruz y de la crucifixión, sino de las cuatro leyes espirituales, que sí hablan de la crucifixión y todo eso, pero como que vamos a minimizar los padecimientos de Cristo por el pecado, y vamos a minimizar eso, y vamos a ponerlo mucho más en tu decisión. Es la hora de tu decisión. ¿Qué decides tú? Entonces pusimos el énfasis sobre lo que tú decidas, sobre es tu momento de acción y de tomar esto y recibir tu porción y tu herencia y bla, bla, bla. Y se fue llevando cada vez más lejos esto. ¿Y sabes qué? La religión tradicional no inventó la crucifixión ni la cruz. Dice, no, pero ponen crucifijos donde quiera. So, ¿tienes un problema con Cristo crucificado? ¿Tienes un problema? A mí me conmueve cuando veo un crucifijo. Entre más gráfico, más me conmueve. Porque digo, la neta, quien hizo esto como artefacto, como arte, como enfoque religioso, si tú quieres, quien lo hizo, se puso a pensar en qué pasó cuando Jesús fue crucificado. Entonces eso pone toda nuestra atención a Jesús, a Cristo crucificado. Y entonces, porque como que queremos distanciarnos de aquellos, ¿no habría sido mejor acercar a aquellos a lo mismo que tienen en cada hogar, en cada templo, sobre cada altar, en cada nicho? ¿No sería mejor acercarlos a lo que ya tienen tan gráficamente presentado? ¿No habría sido mejor entonces acercarles a Cristo crucificado, a lo que eso significa, a eso, a lo que eso trae al mundo? ¡Qué magnífico sería! Versículo 18, entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, ¿qué es? Eso es un detalle muy importante para nosotros hacer a un lado. Que cuando tú y yo hemos entendido algo, las cosas que van a realmente cambiar tu vida son reveladas. Son reveladas. Dios tiene que hacerlo. Lo que Jesús dijo a Pedro, cuando dice a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Dicen, pues algunos dicen esto y esto y el otro, un profeta, Juan Bautista, otra vez resucitado. Y dice, ajá, pero ¿ustedes qué? ¿Qué opinan acerca de mí? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, Pedro, bienaventurado eres. Eso es una bendición de parte de Dios para ti, porque carne y sangre no te revelaron eso. O sea, puedo explicar y tú puedes explicar y podemos juntarnos y armar debates y armar sketch y hacer teatro en la calle. Podemos escribir y componer canciones y sermones y todo eso y presentar algo tan completamente, detalladamente dibujado con palabras y con arte y visualmente y todo. Y aún así, en un minuto, en tres parpadeos, tu mundo cambia, simplemente como que ¡puf! Me cayó el 20. Y esa frase tan nuestra, me cayó el 20, es que ahí estás y ahí estás y ahí estás, marcaste y ahí estás y de repente ¡truc! Se oye que la moneda, para los que no saben, antes los teléfonos usaban una moneda de 20 centavos. Entonces cuando caía el 20 es que ya contestan, entonces entra la llamada. Si no contestan se te devuelve la moneda, ya me cayó el 20. Es tu México, o sea, apréndelo. Entonces, ya me cayó el 20. Ya entró la llamada. Es que es que del otro lado que se hiciera la conexión. Entonces, así simplemente ahí estás. Pero ¿por qué empiezas a preguntar? ¿Por qué empiezas a dudar? Yo me acuerdo cuando yo tendría como 15 años, empecé a preguntar. Que no soy cristiano, porque yo decía, bueno, eres cristiano como es casi tu nacionalidad. Entonces, si naces en la India, eres hindú, si naces en Japón, eres budista, si naces en, ¿qué será? En Arabia Saudita, eres musulmán, si naces en los Estados Unidos, eres cristiano. ¿Qué otra cosa queda? Muerto en delitos y pecados, eso queda a cualquiera al saco. Entonces, yo empecé a dudar y a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo? Sí, o sea, eso es una cosa tener el 20 en la mano. Es otra cosa echar el 20, marcar y esperar. Ahora, ¿quién lo haría? Ahora, si alguien viene de una selva y ve que nosotros sacamos, pues, ¿qué será? Una semillita, una piedrita, algo brilloso, y lo metemos aquí en una caja. Es lo que se veía, una caja con una rama brillosa, que es el cable, y un pedazo de quién sabe qué, que es la bocina del teléfono. O sea, tú y yo, porque nuestra cultura ya nos enseñó que es un teléfono público. Pero otro simplemente dice, y ahí están. Y están hablando con la caja y hacen así y todo, como si la caja le mirara, como si esa caja le viera. Pero eso es cuando alguien ora y dice: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, confieso que tú eres Salvador. O sea, tú nos ves así inclinando el rostro, cerrando los ojos, diciendo sí, amén, así. Entonces tú nos ves así y dices... Pero alguien que nos viera hablando por teléfono, igual, o sea, sacas tu celular y alguien simplemente ve que traes así como dolor de oído o de muela. Y luego hasta tu cara. O sea, eso es lo que ven. No saben que hay una persona real al otro lado de esa conexión con la que estás hablando. Ok, bueno, entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, todo el esfuerzo humano. Si has podido ver una trilogía de películas de Matrix, ya tienen años, pero la primera película muestra lo que la filosofía humana ha podido hacer. Lo mejor que el hombre ha podido hacer en toda su filosofía y religión inclusive, es decir: este es nuestro problema, esto es lo que nos pasa, es todo. Y ya la segunda y tercera película no valen la pena ver realmente, de Matrix, porque están tratando de decir: entonces pues vuelve a dormirte, mira lo que los problemas que andar preguntando causa. No, cállate, duérmete, incorpórate otra vez a la Matrix y olvida todo esto. Pero la primera película se trata de un despertar individual, personal, de decir: así no es, esto así no es. Nos tienen dormidos y como que empieza a despertar y a desafiar y a preguntar y todo eso. Entonces, eso es interesante. Y es eso: desecharé el entendimiento de los entendidos, los más entendidos. Vamos a decir a Aristóteles y Platón y Sócrates y todo lo que ellos pudieron decir es que este es nuestro problema. Pues como una llanta ponchada. ¿Qué pasa? Pues tengo una llanta ponchada. ¿Cómo se ponchó? Pues yo veo así como que se le enterró un clavo. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Qué se hace? O sea, imagínate, no se ha inventado un gato hidráulico para alzar, o sea, no hay llave de cruz para que puedas quitarla. ¿Qué son? O sea, no sabes ni siquiera qué son las tuercas y cómo bajarle el rin y cambiar y poner refacción. O sea, si no tenías esa parte, dirías: no, pues ya estoy amolado, se me ponchó la llanta, aquí estoy nomás, tirado. Entonces, has podido decir cuál es tu problema, pero no has podido ni acercar una solución. Entonces, desecharé eso. Nadie pensó, pero cuando ya lo explica, cuando Dios dice: mira, eso es lo que propongo. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces dices: órale, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lleno de gracia y verdad, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dices: oh, pues claro. Ahora, si yo te digo: mira, vamos a abrir tu cajuela de tu coche, mira, esto es llave de cruz. Si lo aplicamos aquí, entonces le damos vuelta y aflojas las tuercas. Y dices: ¿y eso para qué? Ahorita verás. Entonces quitamos las tuercas, bajamos el rin, dices: ahora está peor. Y eso es lo que sucede en una conversión. Empiezas a darte cuenta del problema, de la magnitud del problema, pero eso para que sepas de qué dimensión es la solución. Entonces quitan la llanta de tu coche, dices: pues ya está peor. Siquiera tenía cuatro llantas, una ponchada, pero por lo menos sobre cuatro puede rodar. Entonces ya está peor. Y dices: ahora abrimos esto en tu cajuela y hay otra llanta. Eso es la refacción, se llama refacción. Y tú dices: estas palabras teológicas son difíciles. Refacción. Si en el griego significa Refacción, esa es la que pones en lugar de, entonces refacción. Ah. Entonces eso es lo que pasa, empieza a decir, dice arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Pues es arrepentirte. Y entonces, mira, arrepiéntete y luego te explico. Entonces ponemos la refacción, ponemos las tuercas, las apretamos, bajamos así el gato hidráulico, guardamos todo y echamos a andar y dice, ah, ya puedo andar. Entonces, pero si no sabes nada de eso, ahí nomás está esperando hasta que alguien se apiade de ti. Y alguien se apiadó de ti. Alguien tuvo el valor para decirte y explicarte, invitarte a escuchar o algo así. Alguien se animó. ¿Qué tal si eres de esos que se hacen la descompuesta en carretera para saltarte? Y tú te detienes y dices, le voy a ayudar y todo. Y manos arriba, dices, ¿opa qué? Yo no, pues... De haber sabido, pues me sigo derecho, yo no ayudo. Entonces algunos dicen, los cristianos tienen que hablar más a la gente. Dicen, ah, pero cuando ya te asaltaron por haber hablado de Jesucristo, y dices, no, pues para la otra ya no le hablo nada, ya no le digo nada. Más diga, Cristo te ama, pero pasando a 90 por hora. Ya, que sepa que Cristo le ama, pero yo no le voy a decir nada más. Entonces tenemos que saber cómo sucede. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los expertos? Los que pueden desmenuzar eso y aclararlo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces empezamos a dar cuenta que Dios nos da espacio y tiempo para verificar la situación, para llegar hasta cierto grado a un diagnóstico correcto. Estoy perdido. Y cuando andas perdido, tienes que dar muchas veces dos o tres vueltas para saberlo. Yo me acuerdo recién que nos mudamos a Cuernavaca, alguien me dijo, aquí en Cuernavaca andas perdido y llegas a la misma esquina tres o cuatro veces. Dije, qué exagerado, lo hice. Los primeros tres domingos, rumbo a Semilla, nos perdíamos y nos encontrábamos por el centro, por la pista, y decíamos, ¿habrán movido Semilla de Mostaza? ¿Por qué no está? No aparece. Entonces, o sea, Cuernavaca es diferente en ese aspecto. No mueven las calles, pero a veces parece que sí. Entonces, brum, y salí otra vez a la misma esquina, en el mismo sentido. ¿Cómo es que hice esto? No sé, ahora voy a hacer esto. Voy a agarrar este lado a la izquierda, regreso a la misma esquina y digo, porque lo que pasa es que ves algo medio conocido, dices, ah, es por aquí. Si quieres llegar a la misma esquina de hace 10 minutos, sí, entonces ahí está. Y dice, Dios ha dicho, sí, véanlo, date cuenta que no sabes llegar. Date cuenta que no traes lo suficiente. Date cuenta de todo eso. Búscale por todos lados. Y nos da tiempo y espacio para hacerlo. Pero el problema es que igual Dios dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Aquí, tranquilo, yo. Bueno, aquí estoy. Nomás échame un grito. Clama a mí. Échame un grito. Ay, yo qué sé. Tengo más de 50 años, yo puedo resolver eso. Ya no soy niño. ¿Qué, algo te pasa? No. Entonces, Dios dice, ok. Entonces dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y tenemos que aclarar eso, ¿qué quiere decir? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, locura aquí no es como alguna enfermedad mental. Es simplemente tontería, idiotez. O sea, tontería. O sea, le puedes explicar 20 veces y 21 veces se va a equivocar otra vez. Entonces, que nomás no entiende. Y la palabra tiene que ver con, o sea, tú entiendes cuando te han dicho, siquiera una vez en tu vida, muy equivocadamente te dijeron, ¡ay, qué tronco eres! O sea, cabeza de madera. Hay alta densidad, pero no... Aquí no entra entendimiento, no entra cordura, porque es un pedazo de tronco. Creo que es roble, es muy duro y nada le entra, ni siquiera la polilla le puede entrar. Entonces, o sea, Es locura. Eso es para gente que no entiende. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezas a decirle a otro que, pues yo ya soy cristiano. Oh, ya le engañaron. El cristianismo es para tontos. Ok. ¿Y lo demás es para los picudos? ¿Qué tal vas en tu picudez? ¿Cómo te va? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, y esto otra vez está haciendo una comparación, y lo más sin sentido, lo más que no muestra entendimiento, lo más tonto que puede hacer Dios, ya lo hizo. Murió en una cruz por nosotros. Eso es lo más tonto. Porque es eso. O sea, ya lo vimos en nuestro estudio en Romanos. ¿Acaso alguien se atreve a morir por un justo? Si yo doy mi vida por él, él con su vida va a encontrar la solución y así la forma de curar todo tipo de cáncer. Pues si yo doy mi vida por él, pues en efecto estoy dando vida a millones de personas. Va. Pero ¿quién da su vida por un inútil? Por un rebelde, por uno que destruye otras vidas. No, pues sabes que yo te ayudo a matarlo, pero yo no doy mi vida por él. Entonces apenas te atreves a morir por un justo o por un bueno. Pero ¿quién en verdad muere por un pecador? Porque la esencia del pecado, y eso es lo que no nos gusta, ser confrontados con esa cruda realidad. La esencia del pecado es esta: inútiles. Romanos 3, todos a una, unánimemente, nos hicimos inútiles. Y eso no nos gusta, ser tan brutos que ni para cargar bultos. Una viejita, la abuelita Mago, decía, el que no sirve para comer, no sirve para nada. Entonces no te pongas a picotear tu comida, porque si no sirve para comer, no sirve para nada. Decía abuelita, ¿cómo no, abuelita? Entonces, pues ahí estamos. Hasta somos inútiles para comer. No puedes mejorar tu situación, pero dices, ya soy gluten free, azúcar free, ya estoy esto, no el otro, tomo agua, ya nada de lácteos, y dices, sigues malito, ¿verdad? ¿Ni sirve para comer? Y dices, te hice brincar, ¿verdad? En la sabiduría de Dios, versículo 21, la sabiduría de Dios, en esa sabiduría, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahora, lo importante de eso es no la sabiduría que tiene autor, que su autor es Dios. No es esa sabiduría, esa es la sabiduría de lo alto que conduce a vida. El temor de Dios es el principio de esa sabiduría. Sino es la sabiduría que tiene como objetivo conocer a Dios, que es el racionalismo en el siglo XVIII, siglo XIX, el racionalismo, que es eso, que el hombre puede con su intelecto y sus cinco sentidos llegar a saber toda la verdad. Entonces fue la era de la ciencia y del descubrimiento, y sí, fue una explosión científica y de conocimiento y ciencia humana. Y no estamos ni un centímetro más cerca a Dios por ello. Porque con esa ciencia se inventaron más armas de guerra, más formas de oprimir o de hacer sufrir a tu prójimo. O sea, todos los avances tecnológicos tienen mucho beneficio y son hasta nocivos para la misma humanidad. Entonces, ¿qué es lo que eso nos ha traído? Entonces, toda la filosofía simplemente ha conducido. Y si te empezara a hacer la lista de filósofos que se han suicidado, ¿por qué? Y un tipo de filósofo es el pintor, escultor y músico, o el autor. ¿Por qué? Porque poniéndose con la sabiduría humana para conocer a Dios, llegan a frustración y desesperación y a la conclusión, si Dios existe, no nos quiere. ¿Por qué? Porque no se deja conocer. Pero lo que pasa es que porque la predicación de la cruz es locura, es tontería, eso es para tontos. Es para las abuelitas, y ahí están persignándose y así, y su rosario frente a un crucifijo. Y muchas veces la abuelita sabe más que tú, dime que no. y su Vaporub y todo, y con eso te curaba. Pero piensa, no está entrando, pero ya encontró la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará vida. Y nosotros decimos, eso es lo que dice mi abuelita, ella está reza y reza, confronto a un Cristo crucificado. ¿Por qué te dicen, tienes que estudiar, tienes que ganar becas, tienes que hacer una profesión? ¿Por qué? Pues porque una buena profesión, entonces ganas más dinero. Y si tienes más dinero, pues dinero no es felicidad, pero es lo que más se le parece. Entonces, si tienes mucho dinero, tienes más probabilidad de encontrar felicidad. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué tal andamos? ¿Cómo estamos? Y entonces, todo eso, o sea, no te trae más cerca. No más, más vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, he estado tratando de poner más atención. Durante años lo hacía y luego como que dije, porque ya dejamos eso, pero como que surgió nuevamente un debate en cuanto a evolución, diseño inteligente del universo y todo eso, y que hasta hay teólogos proponiendo que evolución sea verdad y que realmente lo que dicen los primeros tres capítulos de Génesis es alegórico y no literal. Digo, ok, pues voy a seguir su propuesta y su premisa, ya la voy a saber, porque dijeran los abogados, forma es fondo. Entonces, voy a saber a dónde quieren llegar. Si sigo en sus pisadas tantito, ya voy a poder trazar su rumbo. Entonces, me doy cuenta de una cosa que, vamos a decir que es verdad, que realmente es alegórico, es simbólico lo de Adán, el Edén, la serpiente, el fruto, el pecado, la caída del hombre. El problema es que entonces, ya como es un reflejo en el Nuevo Testamento, esto, el postrer Adán, que es Jesús, muere en el lugar de Adán y sus hijos, su descendencia. Entonces, si esto es simbólico, entonces Jesús es simbólico y su muerte es solamente simbólica. El pecado es simbólico, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Psicología, la Biblia no funciona. Eso va a ser el término a donde va a llegar. Vas a ver, acuérdate, te advertí. O sea, al final vamos a reducir a la iglesia otra vez a un centro de rehabilitación, a una institución donde recibes terapias y dejar de predicar a Cristo crucificado. Si esto es tan central en lo que la iglesia tiene que estar haciendo, entonces afecta cómo voy a leer y entender Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Para 22, necesito entender lo que es alegoría y lo que es historia y dónde puedo pararme otra vez. Y tú también. Ahora, ¿con eso qué quiero decir? Bueno, toda la evolución y todo el racionalismo, lo que empieza a decir es esto, es que todo lo que podemos saber que interesa, lo podemos saber a través de lógica y el uso de nuestros cinco sentidos. El problema empieza con esto. Toda la evidencia de la ciencia, biología, química, bioquímica, física, etcétera, etcétera, paleontología, que es estudio de fósiles y demás. Toda la evidencia indica que el universo existe por casualidad, con un increíble y muy organizado y complejo diseño, pero por coincidencia. Entonces, el ser humano no es necesario y no es automático. No es como que la evolución, el darwinismo quería proponer eso como premisa básica en su nueva religión que estaba proponiendo, que el ser humano es la corona y la perfección de un largo proceso de evolución. Aquí está el ser humano. En el siglo XIX estaban diciendo sí, y el porfiriato sí, y vamos a modernizar y vamos a salir adelante al nuevo milenio, y ¡pum!, se suelta la Primera Guerra Mundial y cayó todo el teatrito de la filosofía racionalista. que simplemente el ser humano puede resolver todos sus problemas, nomás es cuestión de estudiar el problema. Pero de que podemos, podemos. Entonces tienes que ver cuántos lemas están arraigados en esa filosofía. Sí, sí podemos. Tú lucha, tú piénsale, tú búscale, tú así tú puedes superar todo tu problema. Y Dios está, estoy esperando, a ver a qué horas. Entonces ahí está, bien. Entonces, si el ser humano no es necesario en el universo y no es automático, tú ves Discovery o algo así, y el problema de calentamiento global, ¿sabías que el nivel de mar está bajando en los últimos 2 años? Por milímetros, el nivel promedio. No que iban a inundar ciudades. ¿Te acuerdas la película y así que naves entrando por Nueva York y todo? Por eso siempre es Nueva York o Tokio o algo así. Nunca sucede en Veracruz, no sé por qué. Entonces, yo me acuerdo, alguien dijo, no, entonces podría llegar un tsunami hasta, estaba en Tehuacán la señora, y voltear barcos y todo. Digo, no, un tsunami no va a poder llegar a Tehuacán. ¿Seguro? Te lo prometo. Otras cosas más cataclísmicas tendrían que suceder para que la ola llegara hasta Tehuacán, que está a 1600 metros sobre el mar. Entonces, ¿cómo podría ser? Una ola de ese tamaño, pues ya no, ni quien te llore, ni quien te ponga corona a tu tumba, porque pues, ya se acabó todo. Pero entonces, si no somos automáticamente, o sea, no, el ser humano no tenía que aparecer en el mundo, y no es necesario que el ser humano exista, es más, o sea, empiezas a darte cuenta que si dejáramos de existir, el resto del planeta se sanaría y saldría adelante muy feliz. Entonces, si nos desaparecemos, le hacemos un favor. Esa es la tendencia. Ahora, si es esto, científicamente hablando, como el naturalista, el materialista, el científico típico el día de hoy, o filósofo, va a proponer, es esto. Entonces, no tenemos que existir, es más, no debemos de existir. Es una anomalía que el ser humano exista. Y la Biblia llama a eso gracia. Es algo provocado no por lo que rodea, sino por otro origen, es provocada una acción. Entonces, es un bien provocado por el que hace bien, no por el que recibe el bien. Entonces, es gracia, es favor no merecido. Entonces, que el ser humano exista y durante milenios ha podido seguir existiendo, en sí es un testimonio de gracia. Aún así, como biólogo, bioquímico y todo eso, no debemos existir, pero existimos. Eso es gracia. Entonces, si empiezas desde ahí, tenemos que resolver. Si es lo que la Biblia define como gracia, que tú y yo existimos, claro que el poder ser reconciliados con Dios sería igual una obra de gracia. Claro, claro. Pero eso entonces es tontería. ¿Por qué? Porque parece derribar todo tu esfuerzo y tu lógica y tu tratar de entender y todo eso. Pero Dios dice, sí, usa tu entendimiento para darte cuenta cómo estás y dónde estás, que estás perdido y estás muerto en delitos y pecados. Date cuenta de eso, yo me encargo de lo demás, pero no vas a pedir auxilio si no sabes que estás en problemas. Entonces, lo insensato de Dios, el más tonto que hizo, fue morir por pecadores. Y es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, lo más débil fue dejar que le golpearan los cachetes. Lo más débil. Que le dieran de latigazos. Imagina, si él tuviera entre 3 dedos, todo el universo es una uva entre 3 dedos. Le están golpeando, le están clavando en una cruz, le dan de latigazo, le coronan así, la tierra tiembla cuando expira y no se le cae esa uva ni la aplasta con el dolor. Ninguna reacción, ningún reflejo al dolor y todo lo que su agonía, lo que era, sino mantuvo toda la creación entre sus 3 dedos. Eso es gracia también, que Él haya podido sufrir por nosotros de tal modo que el resto del mundo, el resto de Jerusalén, como si nada. ¿Cómo sería posible que el creador del universo sea tan sacudido, tan partido en 20 pedazos, tan así aplastado bajo el dolor y condenación? El sol se puso oscuro, eso es todo. Tembló la tierra. Pero no se abrió la tierra a tragar la ciudad, no cayó fuego desde el cielo, y cuando expiró salió el sol otra vez y ya, todo bien. Eso es gracia. La única forma de poder llevar eso a cabo es por el que lo está haciendo, por los que lo recibían sin ni en cuenta estaban. Entonces, cuando vemos eso, ahora vamos con otra cosa. Vamos a Marcos capítulo 1 y dices, no, ¿cómo? Sí, Marcos capítulo 1, el Evangelio de San Marcos. Y Pedro dice algo que solo Marcos lo menciona. Jesús había estado sanando enfermos. Después de sanar la suegra de Pedro de una fiebre, como que corre la palabra y empieza a llegar mucha gente. Eso sucede en Capernaum. Y versículo 32, Marcos 1, 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tienen enfermedades y a los endemoniados. Entonces, eso fue el día de reposo, salieron de sinagoga en Capernaum y a unos pasos estaría la casa de la suegra de Pedro. Entonces, ella está en cama con una fiebre, Jesús la sana, se levanta y les hace de comer, típica. Entonces, eso sucede, pero corre la palabra, entonces toda la noche están trayéndole enfermos, no duerme. No hay descanso. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ya se cansó la gente más que él, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, o sea Pedro, y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Ahora, eso es ideal. Mira, Jesús, ya eres seeker friendly. Todos te buscan. Solo hazte accesible y la gente ya está viniendo. O sea, ¿qué hizo? Y fíjate, lo hizo sin banda, lo hizo sin luces de láser, lo hizo sin máquina de humo, sin iluminación especial, sin efectos, simplemente sanó a sus enfermos toda la noche. ¿Lo harías? Pues sí, la gente llega a Jesús y sí lo hago. Todo lo hemos intentado. Y les dijo, no dijo, ah, qué bueno, pues háganme un café de esos, expreso con un shot, pero hazle doble expreso así de esos mega cafeinados y le damos para la gloria de mi Padre, le seguimos sanando a los enfermos. Y Jesús dice, vamos a los lugares vecinos, es que aquí tienes chamba, Jesús. No, vamos al otro pueblo aquí adelante para que predique también allí porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, para esto he venido. Ahora, Jesús dice, ya más adelante, dice, ahora, cuidado, si tu mano te hace pecar, córtala y échala de ti. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Es mejor entrar en vida sin un ojo que ser echado entero al infierno. Entonces, a ver, Jesús, él sanaba a ciegos. Y ahora va a decir, ya tienes tus dos ojos que te funcionan, ahora, porque uno te hace pecar, sácalo. Ya tienes tus dos manos que funcionan, ahora, pero una te hace pecar, entonces córtala, échale de ti. Ya no eres cojo, sino tus dos pies funcionan bien, pero uno te hace pecar, entonces corta tu pie y échalo de ti. Ahora, eso entonces como que contradice, ¿por qué vienes a sanar? ¿Por qué sanar a un ciego y luego decir saca un ojo? Porque mira cómo te estorba. ¿Por qué sanar a un cojo y luego decir corta tu pie? Porque te hace pecar. Y entonces, peor que cojo, ya eres manco, amputado. Ahora peor, antes con bastón, ahora con muleta. Eso no está mejor. Pero cuando empiezas a caminar con Jesús, algo que te das cuenta es que para esto he venido. ¿Qué? Es necesario predicar el Evangelio. Eso es la función central. Eso es el propósito central de la iglesia. No resolver los problemas. Y dices, yo tengo un problema con eso. Sí, porque durante 30 años han estado diciendo que el propósito de la iglesia es solucionar los problemas. No, sigue siendo tu problema. Y eso suena muy como falta de compasión, pero piensa en lo que eso está diciendo. Porque tu verdadero problema, lo más esencial, no es tener dos ojos que funcionen. Sería bueno, pero fíjate, si uno te hace pecar, entonces no sería ideal tener dos ojos, porque vas al infierno con dos ojos. Entonces dices, ¿hay alguien aquí que está enfermo y le haría muy bien una sanidad? Dices, ya nadie alza su mano, porque Dios nomás me va a decir, es tu problema, pero allá tú, no. Pero no es lo esencial. Y eso nos ha dado mucha libertad para pedir sanidad. Decir, Señor, aquí tienes una oportunidad. Y si no le sanas, sigues teniendo tú una oportunidad. Demostrar tu gracia y tu favor y tu amor en la vida de nuestro hermano, de nuestra hermana, de esta persona. Aquí tienes una oportunidad, Dios. ¿Te das cuenta? Porque lo esencial es eso, pregonar libertad a los cautivos, anunciar buenas nuevas a los pobres, apertura de cárcel a los presos. O sea, es anunciar eso. Entonces, hay muchos que cuando dicen, mira, Dios no me ha solucionado mi problema que me trajo a la iglesia, pero tengo paz por fin, porque tengo paz con Dios. Tengo gozo por fin. Estoy con, o sea, mi sentir de lo que es mi existencia cambió. Y sigo esperando y sigo pidiendo una sanidad. Pero eso no es lo que me mantiene aquí. Entonces Jesús dice, para esto he venido, no para sanar a los enfermos, pero sanaba a los enfermos, no para consolar a los tristes, pero consolaba también, no para ayudar a pecadores a dejar de pecar, pero los ayudaba, no para decir a la adúltera, ni yo te condeno, aunque no la condenó, sino el Evangelio. Y Jesús mismo dijo, el tiempo se ha cumplido. Versículos antes en Marcos. El tiempo se ha cumplido. Tiempo, como en un examen. Y te dan una hora y tienes que contestar las preguntas y resolver ecuaciones y todo eso. Tiempo, entreguen su papel. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No dijo, traigan sus problemas y los solucionaremos. Él dice, si alguno tiene sed, ven a mí, no a la iglesia. No es que la iglesia no sirva, pero el objetivo de la iglesia es conducirte a Jesús. Y si tienes sed, Él te saciará. Si alguno está cargado y trabajado, venga a mí y encontrará descanso. Entonces, el descanso no sucede en la asamblea de los creyentes, sino a los pies de Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Toma mi yugo, no el yugo de la iglesia. Ve qué feo sucede cuando la iglesia empieza a ponerte un yugo, y sucede. Y te pone un yugo que vamos a construir, entonces todos tienen que diezmar doble. La iglesia pone yugos y qué horrible sale eso. Toma mi yugo. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es eso, es venir a Jesús. Entonces lo esencial es eso, que tú puedas hablar la verdad a alguien y ellos ya ni se acuerdan de tu nombre ni dónde estaban cuando lo oyeron, pero se acuerdan de tu Salvador. Eso es lo ideal, porque es conducirles a Jesucristo. Bien, entonces tenemos eso. ¿Y sabes qué? Eso es algo que tú y yo podemos hacer. No puedes resolver el problema de cada uno, pero a cada uno le puedes conducir a Jesús hasta donde te deja llegar. Eso sí está a nuestro alcance. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor, y qué buena oportunidad para nosotros poder decir otra vez: Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Entonces les dio. Y ellos no tenían tiempo de preguntar si estoy listo, si he pensado bien toda esta semana. No habían pensado bien toda esa semana. Pedro en unos minutos más va a prometer: yo doy mi vida por ti, y en 2 horas más va a negar a Jesús 3 veces. Y no obstante, Jesús dice: come esto. Y dice que así mismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos, beban todos. Y dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ve que en el sacramento central de la iglesia durante 20 siglos, Cristo crucificado es nuestro mensaje. Todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y si anunciamos que Él viene, estamos anunciando que Él resucitó. Y si Él resucitó, eso cambia todo. Eso muestra que el problema central del ser humano tiene una solución en Cristo. Por eso murió y resucitó. Y la reconciliación con Dios no es un ideal, sino es una realidad. Es una real posibilidad. Y hoy tú puedes estar aquí no muy claro en eso y pensando: pues como que lo tengo que pensar un poco más. Ok, date una vuelta más y llegarás a la mismísima esquina, igual hasta que por fin digas: no, me parece que sí ando perdido. Y puedo dar 20 vueltas más, pero voy a llegar a la misma esquina. O una de dos: me pongo a vender periódico en esta esquina porque ya la estoy haciendo mía, o pido direcciones. Y necesitas decir: ¿qué es lo que yo voy a poder obtener o realizar sin Jesucristo? ¿Dónde voy a poder hacer los cimientos de mi edificio si Él no es la piedra angular? Si Él no es la principal piedra que establece y afirma mis cimientos. ¿Que cómo voy a poder yo ver si Él dice: yo soy la luz del mundo, si alguno me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida? Entonces, si Él dice: yo soy la puerta, yo puedo con predicación y ejemplos y hacerte reír o hacerte llorar, y podemos poner música y todo eso, y te podemos dibujar la puerta. Pero Dios es el que abre la puerta y Él invita: entra, entra. Y tú puedes estar así, mordiendo el rebozo, invocando tus credenciales y tus títulos y tu carrera y tus estudios y tus muchas obras a beneficio de la humanidad. Tú puedes invocar todo eso, pero eso no te hace pasar la puerta. Es Dios que la abre. Nosotros, tú y yo, dibujamos esa puerta como podamos, con crayola, con pincel y todo eso. Lo hacemos lo mejor que podemos, pero viendo la puerta, aún así es Dios que la va a abrir y va a decir: pásale, entra. Y luego tú y yo tenemos que decidir: ¿sí o no? Hoy, de una vez, para decir sí, si no lo has hecho, decir: ok, Dios, tú ganas. Se va a llamar esto reconciliación, no echarle ganas. Se va a llamar esto paz con Dios, no yo puedo. Se va a llamar esto amor. Se va a llamar esto vida, y lo recibo de ti, en tus términos y condiciones, reconociendo mi necesidad y tu habilidad. Es eso. Y si es eso, que ya estás en eso, ya estás en el umbral, ya estás con los pies en la puerta, es lo que tienes que hacer, es lo que sigue, es decir: ok, vamos con esto. No lo entiendo todo, pero confío en que tú te puedas encargar y que esto saldrá adelante porque ahora eres tú, no yo. ¿De acuerdo? Señor, te damos gracias que hoy podemos ver en tu palabra que después de 20 siglos no ha cambiado. Sigue siendo Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los griegos locura, y para nosotros es poder de Dios. Es vida nueva. Y te damos gracias, Señor. Que hay más allá de nuestra inteligencia o buena voluntad o esfuerzo, estás parado tú y tú nos salvas si hemos de ser salvos. Y tú nos perdonas si hemos de ser perdonados. Y tú nos redimes si hemos de ser redimidos. Y tú nos vistes de tu justicia si hemos de estar vestidos. Entonces, Señor, así venimos rengos y preferimos estar rengos y cojos y mirándote. Entonces, Señor, condúcenos en lo que es vida, vida nueva, vida eterna, Señor, condúcenos en esto. Y para él o ella que hoy, ahora sí le cayó el 20, condúcele en tus caminos, Señor. Y al abrir tu palabra, Señor, tú háblale, tú instrúyele en lo que es este camino. Y por lo demás, Señor, te damos gracias, recordando que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de Jesucristo, nuestro Señor, anunciamos hasta que Él venga, porque sí viene. Y te damos gracias en su nombre. Amén.